Muy buenos días, hermano. Oremos al Señor. Queridísimo Padre, Padre fiel, Padre lleno de amor, que nos diste en amor a tu Hijo Jesucristo. Gracias por el reposo que nos concedes. No solo el físico, por el cual también te damos gracias, sino sobre todo por el reposo espiritual, por medio de la fe, que nace de tu palabra, llena de misericordia y bondad, Señor. Gracias por darnos vida eterna, por limpiar, Señor, todos nuestros pecados con la sangre de tu Hijo, por darnos confort y refrigerio en el Espíritu, no porque lo merezcamos, sino porque nos amas. Tú eres nuestro médico, Señor. Tú eres Yahvé Rafá, nuestro sanador y nuestro salvador. Y delante de ti estamos con alegría y con contentamiento, Señor, por tu misericordia y gracia. Gracias porque por Cristo todo lo que hay en tu corazón es a nuestro favor. Señor, concede a tu pueblo ese refrigerio prometido, el cual recibimos y tomamos con alegría por medio de la fe que nos diste en el Señor Jesús. A ti la gloria, Padre. Tu pueblo, Señor, sea alimentado en el Espíritu y esté en paz. Con alegría, Señor, con inmenso gozo y gratitud, Señor, a ti por tu gracia, en el nombre del Señor Jesús. Concédenos la sabiduría de poder entender tu palabra. Queremos leer delante de ti, Señor. No queremos imponer nada nuestro, queremos estar abiertos al soplo y a la enseñanza de tu Santo Espíritu. Señor, espanta todo otro espíritu que quiera acercarse y reina entre nosotros, en el Señor Jesús. Con confianza, Señor, abriremos tu palabra procurando entenderte y estar atentos a ti en nuestro espíritu, que tú nos puedas hablar por tu palabra y que nosotros podamos, Señor, entenderla bien. Aumenta nuestra luz, nuestro nivel de vida en el Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Qué alegría, hermanos, poder abrir la palabra del Señor, confiando no en nosotros mismos, sino que Él es bueno, que está con nosotros y que Él mismo nos reunió para ayudarnos a todos. Gracias a Dios. Hermanos, hoy dentro de todo el contexto, estamos viendo pedacitos de muchas cosas, pero todas ellas en el fondo se reúnen y se esclarecen mutuamente para formar un cuadro completo de la palabra del Señor. No de nuestra parte, sino que ella es un cuadro completo que nosotros poco a poco vamos viendo. Hoy vamos a ver algunos aspectos del reino. Y es necesario verlo porque a veces cuando nosotros oímos esa expresión, el reino de los cielos, el reino de Dios, nos imaginamos ya en la gloria, adorando al Señor en el cielo. Voy a decirlo en forma como de broma, con las arpas en las nubes. Y quizá a veces esa es la imagen que nos llega cuando oímos la expresión el reino de los cielos. o el reino de Dios. Entonces, por eso es necesario, para entenderle al Señor y pidiéndole a Él y confiando en Él y sin pretender ser infalible nosotros, Él es el infalible y Él sabrá cómo nos va enseñando. Lo importante es que seamos sinceros con Él, con nosotros mismos, unos con otros. No seamos hiperdogmáticos, seamos abiertos, dejémonos enseñar por el Señor. Confiemos que Él es bueno y que Él sabe enseñarnos de a poco. Amén. Él puede hacerlo de un instante, pero él sabe, porque Él es más sabio que nosotros, cómo hacerlo. Entonces confiemos en nuestro Padre y en nuestro Señor, el cual es nuestro Maestro. Amén. Entonces, vamos a hacer un seguimiento en la palabra de Dios. Quizá no lo podamos hacer de todo, porque es muy amplia la palabra, pero por lo menos de los principales puntos donde el Señor habla del reino, para ver a qué se refiere. Amén. Entonces, antes de empezar a leer algunas cosas, yo quisiera recordar que hay lugares en la Biblia, por ejemplo en Daniel, por ejemplo en los Salmos, donde se habla del reino eterno y también sempiterno, que son dos palabras sinónimas. Sempiterno es para siempre, jamás, ¿no? O sea, es el reino eterno, eterno de Dios. O sea que Dios reina de eternidad a eternidad. Ese es un primer aspecto del reino. Dios reina de eternidad a eternidad. Así que cuando nosotros hablamos del reino de Dios, nos estamos refiriendo primeramente a ese reino eterno o sempiterno, donde dice la Escritura, Dios reina de eternidad a eternidad. No hay ningún momento, ningún paréntesis donde Dios no reine. Como hemos cantado ahora, Jesucristo siempre reinará. Y estamos hablando ya del Hijo de Dios, encarnado, resucitado y entronizado. Y estamos hablando hacia el futuro. Jesucristo siempre, siempre reinará. Ahora, antes de que el Señor Jesús se hiciera hombre, cuando era solamente el Hijo de Dios y el Verbo de Dios, aunque era el prototipo para el hombre, el reino de Dios ya venía del pasado con Jesucristo. ¿De? Solo que el Señor Jesucristo en ese momento era el Verbo con Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Ahora después dice, aquel Verbo se hizo carne, habitó, tabernaculizó entre nosotros. Entonces ahí viene la encarnación, la parte histórica, ¿verdad? En los tiempos nació, en los tiempos de Augusto César, fue crucificado en los tiempos de Tiberio César, la parte histórica del Hijo, pero el Hijo antes de ser hombre, Él era el Verbo que estaba con Dios antes de la creación del mundo. O sea que el reino de Dios viene desde allá, y podemos decir que inclusive antes de Dios crear la primera criatura, y esto es muy importante entenderlo, porque de aquí proviene todo y aquí regresa todo. La esfera del reino de Dios en la eternidad, antes de la creación, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre se agradó en hacer la voluntad de Dios. Jesucristo dijo, por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No solamente cuando vino y se encarnó y se hizo hombre. Antes de la encarnación, el Hijo siempre hizo lo que al Padre le agradó. Siempre representó el sentir del Padre. Siempre fue uno alegremente con el Padre. Recuerda que leíamos en Proverbios 8, y si lees la traducción en portugués, ahí aparece un detalle que no aparece en español. Ahí dice que yo, dice la sabiduría, que es el Verbo de Dios, que es el Hijo, yo era su arquitecto. O sea que cuando el Padre planeaba y hacían los planos de lo que iban a crear, el Hijo estaba con el Padre. Y era su delicia de día en día delante de Él. Entonces ahí nos damos cuenta que la esfera del reino de Dios en la Trinidad cuando no había creación, es el Hijo. El Hijo es la esfera del reino del Padre. Y ahora también dice el Señor Jesús, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino lo que oyere. O sea que en la Trinidad esa es la esfera del reino de Dios. Y luego entonces Dios decidió, el Padre decidió crear para el Hijo. Dice la Escritura, lo dice en Colosenses, por ejemplo, y en otros lugares, de que todo lo que Dios hizo, lo hizo para el Hijo. Dios quiso exaltar al Hijo, Dios conoce al Hijo, Dios ama al Hijo. Y todo lo creó como un regalo para el Hijo. Pero digamos que dentro de ese regalo, lo principal era una novia. El principal regalo que el Padre le ha querido dar al Hijo, le dio toda la plenitud. Pero lo que más le ha querido dar es una novia. O sea, una novia que sea con el Hijo, así como el Hijo es con el Padre. El Hijo ama al Padre y se desvive por el Padre. Y Él dijo, para que el mundo sepa que amo al Padre. ¿Ve? Él todo lo hace por el Padre. Él honra al Padre. Y entonces el Padre quiere que también el Hijo tenga una novia que lo ame a Él como el Hijo ama al Padre. Y ese es el regalo del Padre. Le haré ayudadora idónea. Alguien que sea como Él, que pueda decir, como dijo Adán de Eva, esta es como yo. Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, es como yo. ¿Ve? Así como el Hijo es como el Padre, así Eva es como Adán. Y la Iglesia tiene que ser como Cristo. Amén. Y para ser como Cristo, pues Cristo se metió a vivir en ella. Se hicieron un té con leche, ¿verdad? Ustedes ya entienden esa figura, ya con eso resumimos bastante. Entonces, hermanos, en cuanto al reino de Dios, el único eterno es Dios mismo. Por lo tanto, el reino de Dios de eternidad lo detenta Dios. Y la esfera es el Hijo de Dios. Es el lugar donde el Padre encuentra contentamiento. Amén. Y por eso decidió crear en el Hijo. Pero el Hijo ama a Dios libremente. Y cuando Dios hizo al hombre, lo tenía que hacer libre, porque si no lo hacía libre, no iba a ser a la imagen y semejanza de Dios. Iba a ser una cosa, no una persona. No iba a tener la categoría que Dios quiere que tenga el hombre, el ser humano, varón y mujer. Entonces lo hizo libre. Y por lo tanto, a los ángeles los hizo libres, a los serafines los hizo libres, a los 24 ancianos los hizo libres, a los querubines, y uno de esos querubines era libre. Los otros no se rebelaron, pero este se le ocurrió ponerse en el lugar de Dios y le tuvo envidia a Dios y empezó a hablar mal de Dios y a tergiversarlo y a acusarlo falsamente. Ah, con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol. No, Él sabe que si comen van a ser como Él. O se empezó a decir que Dios era egoísta y todas esas cosas. Dios ya sabía lo que iba a hacer este querubín, ya sabía. Porque Él es omnisciente, Él sabe todo. Y sin embargo lo soportó. Y ese querubín es el padre de la mentira y el primero que empezó con cosas erradas. Y Dios lo dejó. Y con la rebelión de este querubín, todos los demás querubines, todos los demás seres celestiales, principados, arcángeles, ángeles, y podemos decir angelitos, porque hay angelitos pequeñitos y angelitos mayores y todo eso, fueron probados. Y Dios miraba todo, porque Él no quiere forzar a nadie, Él quiere que cada uno se exprese libremente. Ustedes han visto tan democrático que es Dios. Nosotros somos teocráticos, y Dios realmente es rey absoluto y soberano, mas Él tan soberano actúa de una manera tan democrática que a veces, por ejemplo, hasta le permite opinar a los demonios en su presencia. Una vez Elías profetizó algo sobre Acab y sobre Jezabel, y era una profecía bien seria que ustedes conocen, ¿no? cómo matarían a Acab, inclusive a Jezabel, cómo se la comerían los perros y lamerían su sangre, y cosas terribles. Y Elías habló esta profecía. Entonces Dios, está escrito, eso se lo mostró Dios al profeta Micaías, hijo de Imla. Él lo vio y lo narró, y está escrito ahí en los Reyes. Entonces este profeta vio esa escena porque Dios se la mostró. Porque ¿quién puede conocer las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios? Y en esa escena Dios le decía a las criaturas celestiales que estaban en su corte y que no eran solamente ángeles fieles. Les dijo, ¿qué haremos para que la palabra que mi siervo Elías dijo acerca de Acab y Jezabel se cumpla? Note qué carácter que tiene Dios. Les permite a esas criaturas opinar qué había que hacer. Dios hubiera podido decir, vamos a hacer esto, punto, se acabó. Pero así no es el carácter de Dios. Les dejó a ellos opinar. Y uno decía una cosa y el otro decía una cosa. Y de pronto un espíritu de mentira y de engaño, que ya era uno de los caídos, uno de los que ya se habían ido con el diablo, pero estaba ahí. Dios lo dejó estar ahí. A veces hasta el diablo llegaba a presentarse con los hijos de Dios, como dice en el libro de Job. ¿De dónde viene? No es que Dios no sepa, pero es para exponerlo a él. Ah, de rodear la tierra. ¿Por qué no andabas por Saturno, verdad? O por allá, por la galaxia X-512. Pero estaba por la tierra y no viste a Job, ¿ve? Dios conversando con el diablo ahí entre los hijos de Dios. ¡Qué carácter de nuestro Dios! Sabiendo quién era él. Y sin embargo, como Jesús le dijo a Judas, amigo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ve el carácter de Dios, ¿no? Lo están traicionando y todo, y él sigue de amigo el Señor, ¿verdad? Entonces ahí de pronto pidió la palabra allá en la escena que vio Micaías, hijo de Imla, y pidió la palabra un espíritu de mentira. Dios no había dejado entrar ahí, todavía estaba ahí, todavía no los había terminado de echar para abajo. Porque es esa hora cuando caiga el diablo, ¿verdad?, con todos sus ángeles. Ahí es que ya no van a entrar allá. Mientras tanto, a veces llegan ahí, se presentan, porque fueron criaturas de Dios y se tienen que presentar delante del Señor. Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Yahvé, entre los cuales vino también Satanás, dice en Job. Entonces, en el caso que vio Micaías, Dios le dio permiso de hablar a este espíritu. Y él hizo una propuesta. Y él dijo, yo voy a ir allá a la tierra y yo voy a ser espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y así Acab va a ser engañado. Y entonces va a ir a pelear allá en la guerra esa, allá va a morir, ese es mi plan. Y Dios le dijo, tú lo vas a conseguir. Y conversando con él, allá en la asamblea celestial, tú lo vas a conseguir. Ve pues, fíjese, nadie puede hacer algo en el universo si Dios no le da permiso. Satanás, aún tan rebelde contra Dios, para poder tentar a Pedro, le tiene que pedir permiso. Y entonces el Señor, como es leal con Pedro, le dice, mira Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos. Y el Señor se lo cuenta de antemano. Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro. Si Dios no le daba, no podía. Pero si le daba, podía. Y en este caso le dio permiso. Se dio cuenta que ese plan iba realmente a dar resultado. Y le dijo, ve pues tú. Ve pues. O sea, no fue Dios el que se inventó toda la tramoya. No fue ese demonio. Pero Dios le dijo, ve pues. Le dio permiso a todos de opinar. Los ángeles buenos, los arcángeles, los malos. Pero aquel era el que era el plan por medio del cual se cumpliría la profecía de Elías. Entonces nos damos cuenta el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es soberano, pero no es un soberano así ácido, déspota, no. El Señor es lleno de misericordia, lleno de gracia. Amén. Él es incomparable, no hay palabras para poder definirlo, solo la palabra de Dios nos lo va mostrando de a poquito. Entonces, hermanos, por eso podemos decir que el reino de Dios es de eternidad a eternidad. Pero ahora yo quisiera que en unos minuticos, puede ser que en 5 minutos alcancemos a ver 3 versos, vamos a comparar unas palabras del Señor Jesús. Acuérdense, toda la Biblia es inspirada por Dios. Para entender estas variaciones en las citas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Digamos que un predicador, cuando predica sobre un tema, y a veces el Espíritu Santo le indica que lo predique acá y que lo predique allá y también allá, como dice Pablo, así enseño en todas partes y por todas las iglesias. O sea que seguramente que él tenía que repetir muchas de sus cosas. Y hay una esencia del mensaje, y hay unas palabras, porque uno repite y repite y da vueltas para que las cosas se vayan entendiendo y clarificando. Y de pronto hay unas frases que se repiten más en un lugar y otras menos. Y cuando se cuenta lo que se hablaba, lo que Jesús decía, entonces algunos enfatizan una parte, otros enfatizan la otra, unos enfatizan una frase, otros otra, y luego a veces en una sola frase se resume todos los mensajes de Jesús en Galilea. Y Jesús iba por las sinagogas en toda Galilea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio. Y en esas pocas frases se resume un montón de cosas que dijo el Señor Jesús, pero cuya esencia está expresada en esas frases, que seguramente también las dijo el Señor Jesús con más énfasis. Y por eso fueron las que marcaron. Y cuando se acuerdan los evangelistas de lo que Jesús hablaba, pues lo resumen en esas frases. Pero seguro que Jesús no iba hablando solo esas 2 o 3 frases. Las habló como esencia de todo lo que decía, ¿verdad? Hay veces, por ejemplo, vamos a almorzar a la casa de un hermano y nos sirven, por ejemplo, porotos y, digamos, alguna clase de pescado, y tomamos un postre, digamos, de durazno. Y de pronto uno de los que fui dice: oiga, pero ese pescado estaba delicioso. Y el otro dice: uy, aquí hay una contradicción, porque dice que comieron pescado, en cambio el otro hermano dijo que comieron fue porotos. Eso es pura paja, eso es mentira, ellos no estaban allá almorzando, porque el otro dijo que comieron fue duraznos. ¿Será que hay contradicción? No, comieron porotos, pescado y durazno, pero uno daba testimonio de una cosa, el otro de la otra. Así pasa en los evangelios. En los evangelios Dios no le dice: bueno, venga, pónganse de acuerdo, repitan todito la misma cosa igualitico de memoria, no. Sino él le dio libertad y cada uno cuenta, y uno se acuerda que era un ángel y se le olvidó el otro ángel, pero al otro no se le olvidó el otro y dijo que eran 2 ángeles. No es que haya contradicción, eran 2, pero uno mencionó solo uno y el otro los 2. ¿Se da cuenta? Uno dijo la frase que dijo acá y el otro la otra frase, y ahí vienen esos intelectualoides así que no tienen el espíritu del Señor. Oh, este libro tiene contradicciones, porque aquí dice esto y aquí dice esto. No son contradicciones, son testimonios abiertos, libres, y todo lo que dice cada uno de los testigos es inspirado por Dios. Solo que ellos no se pusieron de acuerdo para repetir todas las cosas al pie de la letra. Entonces a veces hay una pequeña variación, porque uno cuando habla repite las mismas cosas de varias maneras, y ahí se comprende por qué hay variaciones. No son contradicciones, son complementos. El Señor necesita tener varios testigos. Entonces, como el arca la llevaban 4 levitas, así cada uno tiene su ángulo, porque es que para ver al Señor se necesita toda la iglesia, se necesita verla desde los 4 ángulos, y no solo desde mi ángulo. Entonces, por eso se cuenta el Evangelio desde el ángulo de Mateo, desde el ángulo de Marcos, desde el ángulo de Lucas y desde el ángulo de Juan. ¿Por qué estoy diciendo esto en el preámbulo? Por causa de la lectura que vamos a hacer. Amén. Entonces, vamos a abrir en los evangelios. Vamos a abrir primeramente en Mateo. Vamos al capítulo 13 de Mateo. Al capítulo 13 de Mateo. Versículos 10 y 11. Vamos a ir comparando. Si usted inclusive puede poner una marquita en Mateo y después otra en Marcos y otra en Lucas, para que las lea una junto con la otra. ¿Amén? Para percibir esto a lo que nos estamos refiriendo, porque esto no es para confundir, sino para esclarecer más. ¿Amén? Entonces voy a leer Mateo 13, versos 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, cuando había hablado la parábola del sembrador, entonces le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y les habló otras cosas, pero yo me voy a detener aquí. Mas a ellos no les es dado. Ahora vamos a Marcos capítulo 4, versículo 11. Y tenga marcadito allí para que pueda comparar Mateo con Marcos, si quiere. Si usted puede hacerlo con los dedos, con papelitos, como quiera. Capítulo 4. Voy a leer el 10 y el 11. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. ¿Viste? Esta es la versión de Marcos. No lo dice con las mismas palabras, pero se refieren a lo mismo, a la misma ocasión. Pero entonces, lo que no decía Mateo era que eran los 12 con otros. Pero ahora Marcos complementa, ¿se da cuenta? Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Voy a parar ahí. Hay más cosas después. Ahora pasemos a Lucas, capítulo 8. Vamos a Lucas, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 9 al 10. Lucas, capítulo 8, versículo 9 al 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? O sea, la del sembrador. Era la misma ocasión. Verso 10, y él le dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Se fijaron que Marcos dice el misterio del reino de Dios. Lucas dice los misterios del reino de Dios. Compárelo. Mire Marcos, la parte de Marcos. Marcos se refiere al misterio del reino de Dios, ¿verdad? Ahora, compárelo con Lucas. Lucas dice, los misterios del reino de Dios. Y vuelva y mire a Mateo. Dice, los misterios del reino de los cielos. O sea, son tres variantes. Pero recuérdese lo que yo dije, cuando un predicador está hablando o conversando, en una sala con un grupo de personas, pues habla muchas palabras y repite las frases a veces con variantes, pero hablando de la misma cosa, pero con esas variantes. Entonces uno se acuerda de una, otro de la otra y otro de la otra. Las tres fueron dichas, pero recordadas de ángulos distintos. Las tres son inspiradas. Pero aquí hay una revelación de Dios. Allí habla en singular el misterio del reino de Dios. En otra parte lo dijo en plural, los misterios del reino de Dios. Y Mateo lo dice de una manera tan exclusiva que en la Biblia el único que usa la expresión reino de los cielos es Mateo. Tú nunca ves que Lucas hable del reino de los cielos. Él habla del reino de Dios. Marcos tampoco menciona nunca el reino de los cielos. Usted puede ir a una concordancia, la breve que está detrás del texto de su Biblia, o una de esas gordas de que la Sociedad Bíblica publica, y vas a ver que la expresión el reino de los cielos en el Nuevo Testamento, que es una expresión del Señor Jesús, solamente la registra Mateo. Lo curioso es que Mateo registra las dos expresiones, pero en lugares diferentes. En cierto momento, Mateo dice el reino de Dios, pero en otro momento, Mateo dice el reino de los cielos. Y luego, cuando tú comparas, descubres que Mateo tiene razones claras para en un lugar decir reino de Dios y para en otro lugar decir reino de los cielos. Si no fue Mateo, es el Señor Jesús. Solo que Mateo era un publicano, ¿no?, que hacía cuentas y todo. Era una persona con mucha perspicacia para poner orden en sus escritos, en sus notas. Y usted descubre que Mateo dice unas cosas que los otros no las dijeron más cortas. Cada uno tiene sus características, hay cosas que solo dice Mateo, otras que solo dice Marcos, otras que solo cuenta Lucas, otras que cuentan Lucas y Marcos, o Marcos y Mateo, o Mateo y Lucas, o sea dos. Y hay otras que la dicen los tres, y hay otras que la dicen los cuatro, ya no solo los sinópticos, sino también Juan. Especialmente la parte de la muerte, la crucifixión, la resurrección y el asunto que Jesús dijo que en todo lugar, y aquí está sucediendo ahora, donde se predique el Evangelio, se contará lo que hizo aquella mujer que derramó el alabastro en el Señor Jesús. Eso aparece en los cuatro, porque en todas partes se contaría, y hasta en el fin del mundo aquí en Chile se está contando. En el siglo XXI se sigue contando. No se preocupe, esto no son contradicciones. Por eso les expliqué lo del durazno, lo de los porotos, etcétera, ¿verdad? Etcétera. A mí me gusta mucho comer etcétera también. Siempre que hay una nueva cosa que Dios creó que yo no sabía, la quiero probar. Pero como no sé cómo se llama, entonces cabe dentro del etcétera. Gloria a Dios. Bueno. Entonces, pongan atención a estas cosas maravillosas que el Espíritu Santo hace. El reino de Dios, cuando se habla de él en el sentido general, que abarca de eternidad a eternidad, se tiene que decir en singular, el reino de Dios. Pero cuando tú sigues todo el reino de Dios desde el principio de la Biblia, y recuérdense que aún cuando Dios está hablando, claro, el Hijo también con el Padre y el Espíritu, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree o domine, ahí ya está introducido el reino. Dios es el que lo tiene, pero Él quiere delegarlo al ser humano corporativo. ¿Se da cuenta? Domine, reine, señoree. Ese es el reino, ya preparado para el hombre. Pero como el hombre se volvió un viejo hombre, fue excluido de la gloria de Dios. Pero la redención hizo un nuevo hombre. Y ahora el nuevo hombre es la iglesia. Entonces la iglesia es el hombre que alcanzará el reino. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre para que señoree. ¿Ve? Entonces, no todos los hombres lo alcanzarán. Pero la iglesia, que es el nuevo hombre, el hombre ahora rescatado de su caída y redimido, la iglesia es la que alcanzará el reino. Por lo menos los vencedores de la iglesia. Amén. A nombre de la iglesia. Y la iglesia a nombre del hombre, a nombre de la humanidad. Amén. Lo que Dios quería para todos lo alcanzarán algunos. Dios quiere que todos sean salvos. Y que todos lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pero Él no va a forzar a ninguno que no quiera lo que Él quiere. Dios no va a forzar a ninguno a reinar. ¿Ve? A ser vencedor. El que quiera ser mi discípulo. El que quiera. ¿Ve? Él no fuerza, el que quiera. Moisés, ve, dile a mi pueblo que recojan una ofrenda para mí, para construirme un santuario, pero el que de todo corazón voluntariamente la quiera dar. Cosas forzadas, hechas así. Dios no va a hacer nada con esa clase de cosas forzadas. Dios va a extender su reino así, con el que quiera. El que quiera ser mi discípulo. Dios no va a casarse con una mujer de plástico. Que le pone un cassette, te amo mi amor, te amo. Así como los japoneses compran esas mujeres de plástico por allá en Japón. Yo no sé si ya llegaron a Chile, ojalá que no lleguen. Que mejor es casarse con una mujer de verdad, ¿verdad? Que te ame porque te ama y no con una mujer de plástico, ¿verdad? Con un robot, ¿para qué? Que se casen los robots entre ellos, pero nosotros nos casamos entre humanos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese es el carácter de Dios. Él va a hacer las cosas con los que quieran, con los que estén de acuerdo, voluntariamente colaborar con Él, hacer las cosas juntos. Esa es la esposa del Cordero. Amén. Nada forzado, nada a la fuerza, porque Dios es soberano, pero no es dictador. Es soberano, pero no es arbitrario. Él puede hacer lo que quiera, pero no hace lo que quiera, sino lo que considera correcto hacer. La soberanía de Dios está moderada por el carácter de Dios. Amén. Entonces, ahora cuando habla del reino en general, Marcos se refiere a esa frase, que seguramente también la dijo Jesús. Porque vemos en otros lugares que él la usaba también. El reino de Dios. El misterio del reino de Dios. Entonces, cuando habla en singular y habla del reino de Dios, está abarcando de eternidad ese reino del que habla los salmos, del que habla en Daniel, etc. Pero resulta que el reino de Dios tiene sus partes, tiene sus capítulos. Tiene el capítulo de la Trinidad en la eternidad antes de la creación del mundo invisible y de los ángeles. Ese es un capítulo del reino de Dios. Como le dije que la esfera del reino de Dios en la Trinidad es el Hijo de Dios. Y el Padre se goza en la obediencia del Hijo. Y el Hijo se goza en honrar a su Padre. Y el Padre honra al Hijo y el Hijo honra al Padre en un mismo espíritu. Ese es el espíritu del reino eterno. Y ese es el que Dios quiere que se manifieste en todos los capítulos de su obra en la tierra. Y también en los cielos. Después Él creó las criaturas celestiales. Y ese es otro capítulo. Y ya estaban los ángeles cuando Él comenzó a formar la tierra. Porque dice en Job, cuando Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra y trazaba sus medidas y se regocijaban todos los hijos de Dios? O sea que los hijos de Dios en ese caso eran los ángeles. Como cuando en el libro de Job, también en el capítulo 1, dice que vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 6, cuando los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres, tomaron mujeres, les engendraron gigantes y esas cosas del ocultismo, eran los hijos de Dios ángeles, ángeles que cayeron. Y esa palabra caídos se dice nefilín. Los nefilín fueron aquellos ángeles caídos antes del diluvio, que están presos en el Tártaro, como dice Pedro, el Tártaro, que se traduce aquí infierno, pero que no es el Hades ni la Gehenna, sino la prisión de los ángeles. Ese se llama el Tártaro. Entonces, existen todas esas dimensiones y cosas que sucedieron en el cielo cuando se reveló Satanás y le siguió la tercera parte de los ángeles. Entonces esos son capítulos del reino de los cielos, del reino de Dios. Vino después la parte aquí de la tierra, ¿verdad? La parte de Adán antes de la caída, la parte después de la caída, la promesa hecha con Abraham, el añadimiento de la ley con Moisés, hasta la llegada del Señor Jesús, y luego cuando Él muere y resucita y asciende y envía el Espíritu Santo y empieza la iglesia, y aún la iglesia pasa por ese período profético de Éfeso y el de Esmirna y el de Pérgamo, etcétera, hasta el de la Odisea. Luego viene la venida del Señor, ¿verdad? El tribunal de Cristo, el milenio, luego que termine el milenio y todo lo que va a pasar, como Satanás otra vez se suelta y todo lo que dice Apocalipsis que pasa ahí, y luego el trono blanco y el cielo nuevo, la tierra nueva, o sea, la nueva Jerusalén, la eternidad futura. O sea que el reino de Dios tiene muchos capítulos, y por eso es que el singular de Lucas, por el Espíritu Santo, se vuelve plural, el singular de Mateo, de Marcos, se vuelve plural en Lucas. Marcos dice el misterio del reino de Dios, pero Lucas dice los misterios del reino de Dios. ¿Se da cuenta? Porque tiene varios capítulos. Entonces, por eso el plural se vuelve singular y el singular se vuelve plural. Lo mismo que cuando se habla en la Biblia de el misterio de Dios. No solo del reino de Dios, sino el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Recuerden Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios. Pero luego vas a Corintios, primero a los Corintios capítulo 4, y dice Pablo, ténganos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Y ahí pasa de singular a plural. El misterio de Dios, dice Apocalipsis. Los misterios de Dios, dice el mismo Espíritu Santo por Pablo en 1 Corintios 4. O sea que el misterio general de Dios tiene muchos capítulos, y por eso del singular se pasa al plural. Los misterios del reino de Dios. Y la misma cosa sucede con el reino. Así como hay el misterio de Dios, entre los misterios del reino de Dios están los misterios del reino. Juntos forman el misterio del reino de Dios, según Marcos, o los misterios del reino de Dios, según Lucas. Pero, de entre todos esos capítulos del misterio del reino de Dios, o de los misterios del reino de Dios, algunos de esos son los misterios del reino de los cielos. Algunos de los misterios del reino de Dios son los misterios del reino de los cielos. Digamos que el reino de Dios viene de eternidad a eternidad. Y entonces los misterios del reino de Dios también vienen de eternidad a eternidad. Pero algunos, no todos, algunos de los capítulos de los misterios del reino de Dios, estos aquí del centro, son los misterios del reino de los cielos. Y vamos a verlo. Vamos a Mateo, tenemos abierto Mateo. Después de que abrimos Marcos y Lucas, entonces vamos a Mateo, pero avancemos un poquito más. Estamos en el capítulo 13, ahora pasemos al 21, para captar estas diferencias sutiles, que es necesario captarlas bien porque estamos hablando de gracia y reino, pero no se pueden dejar las cosas confusas. Amén. Se tiene que llegar a las cosas puntuales, lo más que podamos con la ayuda del Señor. Mateo capítulo 21. ¿Ya abrieron allí? Ahora vamos hacia el final del capítulo 21. Vamos a leer desde el 42 para llegar al 43, pero para tener el más inmediato contexto. Jesús les dijo a los labradores malvados, ¿no? En ese contexto. ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y ahora dice Jesús, por tanto os digo, pongan atención a esta frase, note que estamos leyendo en Mateo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, le dice a esos labradores malvados. Los israelitas, que en vez de recibir al Mesías, querían robarse la viña del Mesías para ellos. Entonces dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto tiene que ver con otras cosas más anteriores del cántico de Moisés, pero en esas no vamos a entrar todavía, sino por lo menos vamos a centrarnos aquí para no confundir tanto las cosas, sino concentrarnos en una por vez. Fíjese, el reino de Dios será quitado de este pueblo, o sea que Israel ya tenía el reino de Dios. ¿Se da cuenta? El reino de Dios, de eternidad a eternidad, tiene sus capítulos, y un capítulo era el de Israel. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, todavía no aparecía Israel, pero ahí estaba el reino de Dios. Si Adán no comía del árbol de la ciencia, pero sí el de la vida, el reino de Dios tendría una preciosísima continuidad. Pero vino la caída de Adán, entonces viene el comienzo del trabajo de redención, y Dios comienza a profetizar esa redención y la victoria sobre la muerte, sobre el reino de la muerte que tenía la serpiente, que Adán se lo dio. Dios le había dicho, si comes, moriréis. Y Adán comió, entonces murió. Y el reino de la muerte, las llaves del reino de la muerte, quedaron en las manos de la serpiente hasta que Jesús resucitó. Y ahora es el que tiene la llave de la muerte y del Hades, ahora es Jesús. Pero Adán se las dio fue a la serpiente. Pero como Dios hizo una promesa para con Abraham, y Abraham creyó a Dios, y su fe le fue contada por justicia, y la promesa de Abraham pasó a Isaac, y pasó a Jacob, y pasó a Israel, entonces el reino de Dios estaba en Israel. Inclusive cuando Dios habla de que le daría el trono de su reino al hijo de David, se refería a Cristo, pero en tipología lo recibió Salomón, que también es hijo de David y que también construyó la casa de Dios, pero en figura, en piedras y todas estas cosas. Pero si tú lees con cuidado allí esa historia, como aparece dos veces contada, porque una vez es lo tipológico Salomón, la segunda vez aplica a realmente al hijo de David, el definitivo Jesucristo. Jesucristo edificando la iglesia está figurado en Salomón edificando el templo. Pero fíjese que ahí Dios dice que el trono del Señor era el trono de David. Yo le daré mi trono. Se refería a Jesús, pero ya Salomón y las guerras de David eran consideradas las guerras de Dios, y las ciudades de Israel eran consideradas las ciudades de Dios. Entonces aquí Jesús, y lo cita Mateo, está usando la expresión el reino de Dios en relación al período en que Israel era la esfera donde Dios reinaba. El reino de Dios de eternidad a eternidad, pero la Biblia tiene sus períodos. Y el período de Israel, a ningún otro pueblo he conocido sino a vosotros solos, dice Dios en ese proceso. Claro que la intención de Dios era abarcar a todos. Por eso cuando llamó a Abraham, le dijo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero tenía que desarrollar a la simiente de Abraham primero, en Isaac, en Jacob, en Israel, en el remanente de Israel, hasta que llegara el Mesías, que era la verdadera simiente. Pero ¿se dan cuenta el detalle, hermanos? Israel había tenido parte en el reino de Dios. Pero ahora dice Jesús, el reino de Dios será quitado de este pueblo y será dado a otro pueblo. O sea, sería quitado temporalmente, porque esa profecía proviene del cántico de Moisés, donde Dios dice, miren, ustedes me provocaron a ira con otros dioses, yo también los voy a provocar a celos con otro pueblo que no es pueblo. Y por eso aquí Jesús dice, el reino será quitado de Israel y será dado a un pueblo que dé los frutos que no dio Israel, es en la iglesia, tomada de entre los gentiles. Entonces se da cuenta que en esa larga historia del reino de Dios hay varios capítulos. ¿Se dan cuenta? Y todos esos capítulos pertenecen al reino de Dios. Pero la parte de Israel, dice, el reino de Dios será quitado de este pueblo, de Israel. Y será dado a otro pueblo, o sea, tomado de entre los gentiles para hacer la iglesia, que dé los frutos que no dio Israel. ¿Por qué? Por lo que Dios ya había profetizado en el cántico de Moisés, en Oseas, en Isaías, y lo explica Pablo en Romanos. Este pueblo me ha provocado a celos con otros dioses. Entonces yo también lo voy a provocar a celos con otro pueblo que no es pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces aquí el reino de Dios. Fíjese que Mateo es el único que utiliza el reino de los cielos. Esa expresión solo la usó Jesús, solo la registra en la Biblia Mateo. Busque en su Biblia a ver si aparece la expresión el reino de los cielos en alguna otra parte. Solo aparece en Mateo. Claro, después en 1945, por allá en el Egipto, en un lugar llamado Nag Hammadi, se estaba acabando y se encontraron unas ánforas enterradas que los gnósticos habían enterrado por ahí. Y en medio de esas ánforas se encontró un rollo que era el Evangelio de Tomás, que había coleccionado 114 dichos de Jesús, el 80% semejante a los que están en el Nuevo Testamento y un 20% desconocido pero parecido. Y ahí, en el Evangelio de Tomás, aparece la expresión el reino de los cielos, pero resulta que Tomás era el compañero de Mateo, porque ellos iban de dos en dos, ¿ve? Y usted siempre ve que aparece Mateo de séptimo y Tomás de octavo, en todas las listas, menos en la del propio Mateo. Porque como el compañero de Mateo era Tomás, entonces Mateo por humildad pone primero a Tomás de séptimo y él se pone de octavo. Pero en las otras listas el séptimo es Mateo y el octavo es Tomás. Menos en la del propio Mateo como su compañero. Entonces él puso primero a su compañero Tomás de séptimo y él de octavo. Los demás dicen Tomás o dicen Mateo. O Leví, que era el otro nombre de Mateo, se llamaba Leví Mateo. Entonces uno dice Leví, otro dice Mateo. Pero el propio Mateo dice Mateo el publicano. Y se pone de octavo en vez de séptimo. Vea, esa es la humildad del Señor en Mateo. ¿Ve? Mateo dice el publicano y se pone después de Tomás. Pues ellos eran los que evangelizaron hacia el sur de Egipto y del Sudán por el... por lo que es el África Oriental, y luego Tomás se metió por el Océano Índico y fue hasta una isla llamada Socotora, y después fue a la India y evangelizó en la India, en la parte de bajada, que saben que la India es como un triángulo invertido. Él bajó por una costa, subió por la otra, fue hasta Bangladesh hoy y volvió a morir en la India. Y las iglesias que existen en la India provienen del trabajo de Tomás. Y Tomás era el compañero de Mateo, y Mateo murió por allá en Etiopía, en Egipto, en esa región. Egipto y Etiopía hacia el sur. Y justamente por eso es que en el evangelio que se encontró en el siglo pasado de Tomás, una colección de 114 dichos de Jesús, ahí aparece también la expresión que usaba Jesús, el reino de los cielos. O sea que eso vino a confirmar lo que decía Mateo, que Mateo usaba la expresión el reino de los cielos. Entonces miren esto. Aquí donde acabamos de abrir, dice el reino de Dios. Note, Mateo, que es el único que usa la expresión de Jesús, el reino de los cielos, aquí vemos que cambia la expresión. Ya no dice el reino de los cielos será quitado. Dice el reino de Dios, pero será dado a otro pueblo. El reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos, son una parte de los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llegó Juan el Bautista, él anunciaba, el reino de los cielos se ha acercado. En cambio, aquí dice que el reino de Dios ya lo tenía Israel. ¿Se da cuenta? Pero en cambio Juan dice que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando viene Jesús, él habla del reino de los cielos se ha acercado. Y luego cuando Jesús empieza a hablar las parábolas, dice el reino de los cielos es semejante a... Y ahí es cuando tú haces el seguimiento cuidadoso, ahí es cuando te das cuenta que el reino de los cielos es apenas un pedazo de los misterios del reino de Dios. Porque el reino de Dios ya venía de eternidad, y cuando llegó el momento que Israel es puesto a un lado temporariamente y pasa el evangelio a los gentiles, ahí el reino de los cielos se anuncia que va a llegar por Juan el Bautista. Él dice que el reino de los cielos está cerca. Y luego Jesús también empieza diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero de pronto, ya Él es el rey de ese reino. Y luego comienza a hablar las parábolas del reino de los cielos. Así que usted se da cuenta que el reino de Dios abarca todos los misterios de los misterios del reino de Dios, de entre los cuales algunos, desde Juan el Bautista hasta donde lo dicen las parábolas, son los que pertenecen al reino de los cielos. O sea que, digamos, imagínense ahí cómo tienen esa puerta. Desde que empiece desde allá de ese punto, todo desde el principio hasta el fin, de eternidad, esa parte blanca, la eternidad, es el reino de Dios. Pero usted ve que tiene pliegues, ¿verdad? Entonces todos esos pliegues son los capítulos del reino de Dios. Pero de entre todos esos, esa parte verde, que aquí cuando llega Juan dice, ya se está acercando, y cuando llega Jesús, llegó el reino está entre vosotros, esa parte verde, el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? El reino de los cielos es una parte del reino de Dios. El reino de Dios es de eternidad, pero el reino de los cielos estaba acercándose cuando llegó Juan, pero Israel ya tenía el reino de Dios, pero le es quitado a Israel y le es dado a otro pueblo, que es la iglesia. Entonces, los misterios del reino de los cielos son un pedazo de los misterios del reino de Dios. Se acerca con Juan, llega con Jesús, y luego Jesús empieza a explicar cuáles son las partes que le pertenecen al reino de los cielos dentro de todos los capítulos del reino de Dios. ¿Será que estoy corriendo mucho? Los hermanos están captando. Están captando, levanten la mano los que han ido captando más o menos. Bueno, entonces voy a seguir avanzando más despacio. Entonces, ¿por qué hago todas estas explicaciones? Porque el tema es gracia y reino. Y porque las personas a veces, cuando oyen el reino en los cielos, se imaginan es la salvación en el cielo. Que se van con el Señor para el cielo y son salvos en el cielo. Pero no es eso lo que enseña Jesús. Sí, vamos a ir al cielo, pero es a descansar por un rato mientras los demás mueren. Y después venimos a continuar en esta tierra durante el milenio. Y recién después iremos a otra tierra nueva. Claro que también vamos a ir al cielo. No se desanimen, sí. Vamos a ir al cielo también. Pero es que hay que seguir la palabra de Jesús y decirla como Él la dice. Porque a veces nosotros simplificamos las cosas. El reino de los cielos es allá, como decía, cantando con arpas en las nubes. O más arriba en las nubes, en el paraíso de arriba, en el tercer cielo. Y todo eso también existe. Pero vamos a ver qué nos enseña Jesús del reino de los cielos. Amén. ¿Qué nos enseña Jesús? Y por eso estamos identificando cuál es la sección del reino de los cielos en la Biblia. ¿Dónde comienza el reino de los cielos? Desde que Juan empieza a anunciarlo. Desde Juan. El reino de los cielos está cerca, o sea, todavía no estaba. ¿Se da cuenta? El reino de Dios sí estaba. Por eso dice el reino de Dios le será quitado a Israel, pero le será dado a otro pueblo. Amén. Entonces, todos los misterios del reino de los cielos pertenecen al reino de Dios. Pero no todos los misterios del reino de Dios son el reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos son misterios del reino de Dios. Y todos los misterios del reino de los cielos pertenecen al reino de Dios. Pero no todos los misterios del reino de Dios son el reino de los cielos. El reino de los cielos es una sección del reino de Dios. Y aún vamos a ver que esa sección también está dividida en secciones. Tiene la parte de la primera venida de Cristo, la historia de la iglesia y la segunda venida de Cristo, y luego lo que en la segunda venida de Cristo el Señor establece, que es el milenio. O sea, podríamos decir que el reino de los cielos tiene la parte de la iglesia y la parte del milenio. Una después de la primera y otra después de la segunda venida de Cristo. Esa es la sección del reino de los cielos, según Jesús. Vamos a ver si es así o no. Entonces seguimos en Mateo. Vamos al capítulo 13. Sigan con su Biblia, marque, subraye lo que tenga que marcar, para que después cuando vuelva y lea se acuerde y el Espíritu Santo le recuerde. Amén. Entonces, Mateo 13. Ya es necesario en este momento que se acuerden del capítulo que ya vimos sobre salvación y galardón. Que fuimos por allá en primera a los Corintios 3 y vimos que hay una diferencia entre galardón y salvación, que la salvación es por gracia, pero el galardón es por recompensa de los salvos por gracia, recompensa las obras de los salvos. En cambio, la salvación no es por obras, sino por fe, por gracia. Nunca Dios nos debe nada, pero por gracia nos dio vida cuando estábamos muertos. Por gracia soy salvo, no por obras, para que nadie se gloríe. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es la parte que se llama el Evangelio de la Gracia, que es fundamental. Pero también el mismo Señor que habló esas palabras habló las otras, las del reino. Entonces el Evangelio de Dios es la moneda que por un lado es el Evangelio de la Gracia, Y por el otro lado es el Evangelio del Reino, que son dos aspectos del mismo único y eterno Evangelio de Dios. Amén. Entonces ahora nos damos cuenta que la salvación se refiere a una cosa, el fundamento, estoy recordando, y la sobreedificación sí tiene que ver con obras en Cristo de oro, de plata, de piedras preciosas, o si no de otros materiales, y su respectiva recompensa. Esa recompensa es el reino. ¿Qué hiciste con tu mina, Señor? Tu mina produjo 10 minas, muy bien hecho. No solo bien creído, sino bien hecho. Siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sé sobre 10 ciudades. Eso, sé sobre 10 ciudades por haber negociado con la mina. Ese es el reino. Pero la salvación no es que hiciste. No, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y ya ha pasado de muerte a vida. Y yo lo voy a resucitar en el día postrero. ¿Se da cuenta? Por gracia sois salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso es el Evangelio de la gracia. Ese es el fundamento. Pero, si sobre este fundamento alguno sobreedificare, recibirá recompensa. ¿Se dan cuenta los dos aspectos? Mírenlo aquí en hebreo. La diferencia entre fundamento, que ya la vimos en 1 Corintios 3, y luego la sobreedificación. Vamos a Hebreos, capítulo 6, y vamos a dejar marcadito ahí en Mateo 13. Pero es que era necesario recordar aquello para poder, junto con aquello, leer esto que vamos a leer. Entonces, Hebreos, ahí está antes de Santiago. Vamos al capítulo 5, llegando al 6. Entonces, aquí había hablado sobre la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y entonces llega el verso 5, 11, o sea, capítulo 5, verso 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, porque ya había sido enseñado, pero parece que no había sido comprendido, o había sido olvidado, o pasa una generación y enfatiza una parte, pero no la otra. Entonces dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Entonces note, los primeros rudimentos de las palabras de Dios no son todas las palabras de Dios. Son la leche. Son la primera parte del Evangelio de la gracia. El perdón de los pecados. Eso que dice el arrepentimiento, la fe, el bautismo. Esas cosas que menciona aquí a continuación. Pero las palabras de Dios no son solo los rudimentos. Las palabras de Dios son más allá de los rudimentos. Ahora se le llama la palabra de justicia al resto que viene después de los rudimentos. La Biblia habla de la palabra de la gracia. Pablo dice que la palabra de la gracia es poderosa para sobreedificar. La palabra de la gracia es el fundamento, pero desde allí viene después la sobreedificación. Entonces miren lo que dice aquí. Vayan leyendo con sus propios ojos en sus propias Biblias, por favor, para que usted vea si esto lo dice el hermano Gino o lo dice la Biblia. Porque si usted no lee, usted puede fácilmente decir, bueno, el hermano Gino es un hombre, y es verdad, falible, requete falible, eso también es verdad. Pero esto que estoy leyendo es la Biblia. Entonces usted lee a ver si soy yo el que lo digo o es la Biblia. No sea que ustedes echen la Biblia por causa de mi panza, mi barba, mi nariz y todos mis pecados, ¿verdad? Bueno, entonces dice así. Verso 2 en el medio. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar capítulo 5, ¿no? ¿Cuáles son los primeros? Porque hay primeros y hay otros que todavía son cosas rudimentarias también, después de estas. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, note, y no de alimento sólido. La leche tiene que ver con el Evangelio de la Gracia y los primeros rudimentos. Y el alimento sólido tiene que ver con la sobreedificación y el reino. El alimento sólido es con la palabra para los maduros. A los niños no se les puede dar carne porque se atragantan. A los niños hay que darles leche. Pero a los adultos hay que darles carne. Entonces ustedes ven que hay leche, el Evangelio de la Gracia, y alimento sólido, el Evangelio del Reino. Uno es para los niños, otro es para los que han alcanzado madurez. Amén. Estos son tecná, hijitos. Estos son huyos, hijos maduros. Entonces, a los niñitos hay que darles leche, a los tecná. Pero a los huyos hay que darles alimento sólido. Amén. Entonces, ¿tenemos necesidad de leche o de alimento sólido? Bueno, a los niñitos se les da leche. Pero yo creo que aquí algunos que quieren algo más que leche, ¿verdad? Entonces vamos a leer. Dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, o sea que solo puede estar tomando leche, es inexperto en la palabra de justicia. O sea que el alimento sólido es la palabra de justicia. En cambio, la leche es para los inexpertos, o sea, los niños. ¿Se dan cuenta? Entonces luego dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, ya no solo el Evangelio de la Gracia, sino también el del Reino, la otra parte, la palabra de justicia, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos, no quiere decir que ya no vamos más a creer, ni a arrepentirnos, ni a bautizarnos. Dejando quiere decir que tenemos que pasar algo más que eso. Los niños no lo pueden dejar, ellos tienen que tomar leche. Pero los que ya tienen que comer alimento sólido, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. O sea que hay un espacio que se llama adelante de los primeros rudimentos. Si habla de los primeros rudimentos, habrá otros segundos rudimentos, pero ya son en un segundo piso. Son rudimentos todavía. Digamos que ya es leche más cuajadita, ya puede ser quesito, ¿verdad? Pero después viene alimento sólido. Amén. Y eso es el que tiene que ver con el reino. Entonces aquí dice cuáles son los rudimentos, ¿verdad? Pero él dice, vamos adelante a la perfección. Entonces ahí nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Entonces ahora volvamos a Mateo 13, ahora sí. Mateo 13. Ahora Jesús en este capítulo va a hablar 8 parábolas del reino de los cielos. Vamos a ver dónde encontramos las arpas. No encuentro la palabra arpa por ninguna de las 8 parábolas del reino de los cielos. Vamos a ver. Empecemos por la primera parábola del reino de los cielos. Note, el reino de los cielos, miren esa cortina ahí. No está ocupando todo el espacio, sino un pedazo de los misterios del reino de Dios. Este pedazo son los del reino de los cielos. El reino de Dios es de eternidad, pero el de los cielos lo estaba anunciando que iba a venir Juan. Y Jesús lo introdujo y ahora Jesús lo explica. Entonces vamos a ver cómo Jesús explica para nosotros hablar del reino de los cielos como habla Jesús y no conforme a nuestras imaginaciones que confundimos la salvación con el reino de los cielos. Yo me voy al reino de los cielos y no se da cuenta que el reino de los cielos ya está aquí. Se quiere ir y el Señor no quiere que se vaya, sino que se quede a trabajar acá, en el reino de los cielos acá. Hasta que Él venga y después va a estar con Él en el milenio todavía en esta misma tierra. Solamente si se muere antes va un ratico al cielo, a descansar, al paraíso y luego vuelve otra vez a trabajar aquí. Algunos dicen eso, lo dicen los testigos de Jehová. No, no es así. Un poquito, pero no es tanto. Lo estamos leyendo es la Biblia, no por allá uno de esos libros de ellos. Amén. Entonces, abra su Biblia, hermano, por favor, lea en su Biblia. Vamos al primer ejemplo de Jesús, la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Note que después le preguntaron por qué les habla en parábolas y él dijo, a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de los cielos. O sea que esta parábola está incluida en eso, ¿ve? En los misterios del reino de los cielos. ¿Cómo empieza la parábola? Con un sembrador. ¿Quién es ese sembrador? ¿San Pedro allá en el cielo recibiendo a la gente con sus arpas? No. Es Jesús aquí en la tierra, en Galilea, predicando el Evangelio. Así empieza el reino de los cielos. Juan el Bautista decía, el reino de los cielos está cerca. Y llegó Jesús y empezó a predicar por las sinagogas de ellos. Y entonces dice así, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido del sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. O sea, eran cosas que no eran en la profundidad, en el espíritu, eran solo cosas emocionales o intelectuales o culturales, que mi abuelita me llevaba a la escuela dominical, entonces allí aprendí unos himnos y cosas solo exteriores, sin profundidad. Por eso se seca. Y luego dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. Ese es el reino de los cielos. Se refiere a la evangelización de parte del Señor Jesús a las personas y la respuesta de las personas al evangelio de Jesús. Mientras unos no dan fruto, una cuarta parte da fruto. Y esa cuarta parte unos dan a 30, otros a 60, otros a 100 por uno. Y le dicen, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a los de adentro, a ustedes, les he dado conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a los de afuera, solo por parábolas. O sea que esta parábola del reino de los cielos, del sembrador, nos empieza a mostrar el primer capítulo del reino de los cielos, que es la primera venida de Jesucristo y su trabajo en la tierra, sembrando en la tierra, en mala tierra o en buena tierra, y produciendo fruto aquí en la tierra hasta la venida segunda del Señor. Cuando Él venga, bueno, cosechaste 100 o 60 o 30, y los otros, la ahogó la semilla. No, no tenía profundidad, era pura cosa externa, apariencia, no nació de nuevo. Era religión, pero no tenía raíz. Y otros ni siquiera entendieron. Vinieron los pajarracos, dice Jesús, que Satanás le quita la semilla que oyó. Parece que no está hablando de arpas en las nubes, ¿verdad? Quizá arpas en la tierra, con guitarras, trompetas, sí, pero en las nubes todavía no. ¿Se da cuenta? Vamos a ver la otra parábola del reino de los cielos. Vamos a leer allí desde el verso 24. Les refirió otra parábola diciendo, cuando dice otra es porque la anterior era una de las parábolas del reino y ahora viene otra. El reino de los cielos es semejante, a ver cómo es el reino de los cielos según Jesús. A ver, según Jesús. Un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ah, este es el Hijo del Hombre, voy a explicar otra vez el mismo. Pero mientras dormían, oigan, en el reino de los cielos hay mucha gente que se duerme y por eso se nos cuela el diablo. En el reino de los cielos se nos cuela el diablo. Pero mientras el reino de los cielos es semejante a esto, que mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, se escondió por ahí, ¿no? Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Imagínense, cizaña entre el trigo. Así es el reino de los cielos. Esa es la historia de la iglesia, mis hermanos. Esto no es todavía el cielo nuevo, ni el cielo de arriba. Es el reino de Dios. Dios desde los cielos reinando por el Hijo y el Espíritu con los suyos aquí en la tierra. Esa primera parte, primer capítulo del reino de los cielos. Y luego dice así. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tiene, pues, cizaña, inquisición, cruzadas, asesinatos, guerras religiosas? Jesús dijo, no vine a traer paz, sino espada. Ahora una casa va a estar dividida, los que están con Cristo y los que no. ¿Se da cuenta? La paz es para despuesito. Por ahora es guerra. ¿Se da cuenta? El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan a una costa de su vida. ¿Se dan cuenta? Ese es el reino de los cielos. Cuando vino Juan todavía no estaba. Estaba cerca, pero cuando vino Jesús, ahí sí lo introdujo. Entonces dice acá, ¿de dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Así, eso fue la Inquisición, ¿verdad? Inquirir, a ver, usted no es católico, usted no sigue al Papa, a la hoguera. Así es como querían hacer incluso los ángeles. Por eso lo hicieron los papas y los cardenales. Pero dice acá, él le dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea que el reino de los cielos comienza desde que se sembró el trigo. Luego vino lo que mezcló Satanás y llega la siega. Ahí la siega es la segunda venida de Cristo. Ahí sí. Pero fíjese que hay un primer capítulo que abarca toda la historia de la iglesia. Hermanos, toda la historia de la iglesia es el primer capítulo, desde la primera venida de Cristo, del reino de los cielos. Y nosotros aquí pensando irnos a tocar arpa en las nubes. Gracias a Dios, sí, vamos a adorar a Dios en los cielos. Pero el reino de los cielos, según Jesús, el reino de los cielos es semejante a esto. Y cuenta la historia de la iglesia con lo lindo y con lo feo. Con lo lindo y con lo feo. Entonces dice, y al tiempo de la siega, ahí sí es la segunda venida de Cristo, que es la mitad del reino de los cielos. Porque después el milenio es parte también. Entonces dice, al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, o sea, a los ángeles, mire qué va a pasar en el tiempo de la siega. Vamos a ver si coincide con lo que nosotros pensamos. ¿Ustedes qué piensan que va a suceder en el tiempo de la siega? Leamos lo que dice Jesús. Yo diré a los segadores, recoged primero. ¿Primero qué? ¡Ay, no era el trigo! Pero ahora están diciendo que es el trigo, que la gente se va a ir para el cielo, que se van a desaparecer los niños en los hospitales, los pilotos creyentes en los aviones, y que el Señor va a recoger primero los creyentes. Pero aquí dice que recoge primero la cizaña. ¿Será que estamos leyendo mal? Vamos a leer otra vez. Recoged primero la cizaña. Primero la cizaña. Entonces, si Jesús dice recoger primero la cizaña, ¿por qué nosotros vamos a decir que va a recoger algún triguito por ahí? No, hermano, en la siega lo que Jesús dijo es a los ángeles, recojan primero la cizaña y atalen manojos para quemarla. ¿Qué le parece el globalismo? ¿Qué le parece la marca de la bestia? Atados en manojos. Así que desde ahora no se deje atar, hermano, sea lo más independiente posible. No se acostumbre tanto a los bancos, al shopping, acostúmbrese más bien a su propia huertica, a su propio pocito de agua, porque la cosa se va a poner peluda. Ya se está poniendo. Atando la cizaña en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi alfolí, y él mismo lo explica. En el verso 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El Señor no le pone cositas suaves. Se lo dice clarísimo, hijos del malo. Y el malo es el diablo. ¿O quién será el malo? El diablo. Y dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a esto. ¿Qué le parece? Ya llevamos la del sembrador y la del trigo y la cizaña. No han aparecido las arpitas. Las arpitas, toquémoslas ahora. Y cuando vamos a descansar allá, porque después vamos a volver acá. Y allá también vamos a tocar y otra vez acá. Pero algunos están pensando que el reino de los cielos es irse para el cielo. Piensan que la salvación es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta que no es? ¿Por qué nos detuvimos a leer aquí primero a los Corintios 3 para mostrar la diferencia entre salvación y galardón? Por eso se habla de gracia y reino, evangelio de la gracia y del reino. Vamos a la tercera parábola, a ver. La tercera, que es la de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante. A ver, vamos a ver el coro celestial aquí. No aparece por ninguna parte, aunque está. El coro celestial está, pero aquí no aparece. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre, que es Jesucristo, tomó y sembró en su campo, que es el mundo. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ese es el avance del Evangelio en la tierra a través del Espíritu Santo por la Iglesia. Después sí viene el milenio y se hace grande. Amén. Otra. Parábola de la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Se da cuenta? Ese es el pan leudado que aparece en la tipología. Y esa mujer es la Iglesia que tiene que trabajar para el Señor hasta llenar toda la tierra y fermentar el mundo con el Evangelio, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el reino de los cielos, el trabajo de la Iglesia aquí. Ese es el primer capítulo del reino de los cielos. Claro que hay una siega y un tribunal de Cristo y un galardón y un milenio, pero esa es la segunda parte. La primera parte, el reino de los cielos, comienza con la primera venida del Señor Jesús, su siembra y el trabajo de sus siervos durante la historia de la Iglesia. En ese punto estamos. Ya finalito, pero ahí estamos. Ese es el reino de los cielos. No se desanime, la otra parte también existe, pero después de esto. Y durante ahora también, porque si mueres en Cristo vas al paraíso de Dios en el tercer cielo. Por un rato, para después venir, resucitar, tomar cuerpo y empezar a trabajar en el milenio. Gobernando 10 ciudades, 5 ciudades, etcétera. Después viene el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén, pero eso es después del milenio. Es bueno saberlo, lo del futuro y también lo del presente. Entonces llegamos al del tesoro escondido, en el 44, verso 44 del capítulo 13. Además, el reino de los cielos es semejante, vamos a ver, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El tesoro no lo puede comprar. El dueño no sabía que en su parcela tenía un tesoro. Y alguien pasando por su parcela descubrió ese tesoro y vendió todo lo que tenía. Eso es pagar el precio. En cambio, cuando se dice, por gracia sois salvos, no de vosotros, no es por obra, ahí se refiere a la salvación, que es un regalo. Pero Dios tiene además del regalo del reino. Claro que la salvación es un tesoro, pero el tesoro no se puede comprar. Ya sea la salvación no es el tesoro. Aquí dice el reino es semejante a un tesoro. Y ese tesoro está en el campo. Y la persona vende todo lo que tiene para comprar el campo, porque él no puede comprar el tesoro. Él ni le cuenta al dueño del campo que hay un tesoro en su campo. Dice, véndeme tu campo. ¿Cuánto te cuesta? Tanto. Él se despoja de todo lo que tiene para pagar el precio de tener el campo. Pero el tesoro es regalado. El tesoro ya viene en el campo. Él compra el campo por el tesoro. Él paga el precio porque él vio el tesoro. Los otros no han visto nada, por eso venden sin darse cuenta lo que están vendiendo. ¿Se da cuenta? Ese es el reino de los cielos. Alguien dispuesto a pagar todo lo que tiene para quedarse con el campo. Pero no es el campo lo que a él le interesa, sino al tesoro que está escondido y que nadie sabe. Un tesoro escondido. Ahora la perla de gran precio es parecida. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Hay gente que ama la verdad y estudia filosofía y lee historia, practica yoga, hace toda clase de cosas. Y de pronto dice, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando halló a Cristo, vendió lo que tenía. El vender es pagar el precio, es perder todo lo otro con tal de quedarse con esa perla. Porque eso era lo que él estaba buscando. Él no sabía lo que buscaba hasta que encontró la perla mejor de todas. Amén. La red. Mire lo que es el reino. ¿Ha aparecido algún angelito por aquí? Ahí está. Pero no aparece. ¿Se da cuenta? Cada uno tiene varios. Mínimo uno o dos. Miren el del 47. Asimismo, note que él está mostrando distintos aspectos del reino de los cielos, pero todos ellos tienen que ver con la historia de la iglesia. Claro que continúa con el milenio después de la segunda venida de Cristo, pero nuestra pasada ahora en este tiempo tiene que ver con el reino. Por eso Pablo decía, fulano y sutano me ayudan en el reino. O sea que en la historia de la iglesia se entra en el reino por el nuevo nacimiento. Si no nace de nuevo del agua del Espíritu, no puede ver ni entrar al reino. ¿Se da cuenta? Para entrar en el reino hay que creer y expresar nuestra fe, y la persona se bautiza para expresar que toma posición por el Señor, y ahí entró al reino. Todavía aquí. Claro que eso continúa después. No se vaya a desanimar porque le estoy diciendo estas cosas tan crudas. No piense que yo pensaba que era irme ya de este mundo. El Señor, Padre, no pido que lo saquen del mundo. No, no lo saquen. Guárdalos del mal. Pero que se queden todavía, o si no, nos moríamos y nos íbamos para el cielo. ¿Para qué más cosas? Pero no es así. Nos morimos para quedarnos aquí. Morimos a nosotros mismos para pelear por el reino. Por eso dice, para que seáis tenidos por dignos del reino por el cual asimismo padecéis. Eso está en el primer capítulo de Segunda a los Tesalonicenses. Tenidos por dignos del reino por el cual asimismo padecéis. Entonces estamos en esa briga, en esa pelea. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. El evangelio del reino tiene que ser predicado como señal antes de la segunda venida de Cristo. Es estos otros capítulos de la palabra de justicia. No solo la leche, sino también el alimento sólido. Entonces dice acá, seguimos la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Ah, pero la red es para pescar ¿dónde? ¿En los cielos o en la tierra? Pues dirigidos desde los cielos, es reino de los cielos, es de Dios, es de Cristo, es del Espíritu, pero es para pescar aquí, ¿eh? En esta hora. Es semejante a una red que echada en el mar, que son las naciones, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestos, lo malo lo echan fuera. Lea bien, vamos a poner atención aquí en este 49. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán. ¡Oh! Yo pensaba que era, iban a apartar a los justos de entre los santos, que se queden los malos en la tribulación y los justos se vayan al cielo. Pero aquí como que dijo al revés. ¿O será que nosotros somos los que estamos arrevesados? No sé quién estará correcto, si el Señor Jesús o nosotros. Si el Señor Jesús está recto y nosotros torcidos, nos toca enderezarnos hacia la palabra. No podemos torcer la palabra hacia nosotros. Amén. Tenemos que es enderezarnos nosotros hacia la palabra. Entonces la palabra dice así: saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. No los justos de entre los malos. los malos de entre los justos. Lo mismo que decía la otra parábola, primero recojan la cizaña, átenle en manojos para quemarla y entonces el trigo, el alfolí. Ahí empieza el reino, la parte del milenio. Pero aquí dice, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. No a los justos de entre los malos, los malos de entre los justos. ¿Sí o no? ¿Lo dice el Señor? Amén. Espero que también lo digamos nosotros. ¿Y qué va a pasar con los malos? Los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahora viene la última, la octava. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Él le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. O sea, se refiere a los escribas del reino de los cielos alimentando su familia. Tiene que ver con la historia de la iglesia, con el trabajo de la iglesia, tiene que ver el reino de los cielos. Después sí llega la siega, claro. Y en la siega ahí está el tribunal de Cristo, y unos van para un lado y otros van para otro lado. Unos van para el fuego, otros van para el granero. Pero el reino de los cielos se refiere primeramente a la primera venida de Cristo, toda la historia de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo y la siega, donde se separan unos de otros y unos van para un lado y los buenos, los peces buenos, el trigo va para el alfolí, va para el milenio, y ahí es manifiesto el reino. Ahora es la semejanza del reino, ahora es la primera parte espiritual, ahora aquí es el momento de facultarnos para el reino. En el milenio, cuando se ponen los tronos para reinar, se sentarán los que recibieron facultad de juzgar. Pero ¿dónde se recibe la facultad de juzgar? Aquí en la historia de la iglesia. Aquí trabajando para el Señor vamos siendo facultados. Es como si hubieras entrado en el primer año de medicina y después vas al segundo, al tercero. Yo no sé cuántos años son aquí, si 7, 8 años. Cuando termina, entonces ahí ya salió de la facultad. Ahora sí ya puede ejercer. Entonces, en la historia de la iglesia se gesta el milenio. Negociad entre tanto que yo vengo. ¿Qué hiciste con tu mina? ¿Produjo 10 minas? Ok, fuiste fiel en lo poco, ahora te pongo sobre lo mucho. Lo poco es lo que hacemos en la historia de la iglesia, eso es lo poco. Lo mucho es lo que haremos desde el milenio en adelante. Pero lo poco empieza aquí. El reino de los cielos entre vosotros está. El reino de los cielos no vendrá con apariencia. Él ya está entre vosotros, dice Jesús. Y por eso dice Pablo, fulano y sutano me ayudan en el reino. El que nace de nuevo, nace en el reino. Pero nace para colaborar con el reino. Colaborar con el reino. Trabajar con el reino. No ser tropiezo, porque ya vimos lo que pasaría si causamos tropiezo. ¿Verdad? Entonces, que el Señor nos ayude. Vamos a descansar por aquí. Bueno, a las 12:05. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta nueva porción que estuvimos leyendo. No leímos todas las parábolas. También el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes y otras que no leímos, los talentos y todo. Pero, Señor, queremos tenerlas en cuenta. Ayúdanos, anímanos. Gracias por tu infinita gracia. Y gracias porque a través de tu gracia nos capacitas para servirte en el reino de los cielos. Los que te siguen aquí estarán contigo allá. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda a tu amado pueblo. Ayuda a nuestros hermanos en los distintos lugares y denominaciones y sitios donde a veces están acomodados, pero no en Cristo, Señor. Fortalécelos. Ayúdanos a todos. No queremos criticar a ninguno. Guarda nuestro corazón de cualquier intento de rebajar, criticar a nadie, perder el tiempo en esto. Ayúdanos a animarnos unos a otros y a fortalecernos en el nombre del Señor Jesús. Porque no todos los salvos entrarán al reino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Queda un tiempito para meter la cuchara en la olla. Así no tenga temor de participar lo que el Espíritu le haya dado. Gracias.